Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Qué bueno que puede estar con nosotros. Vamos a buscar nuestras Biblias, 1 Timoteo capítulo 2, para una lectura antes de la predicación. Les voy a pedir, si son tan amables, puestos de pie, escuchen la lectura de esta porción de las Sagradas Escrituras. 1 Timoteo, el capítulo 2. Comienzo a leerles en el versículo 1. El apóstol nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, y cualquier que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hace más o menos un mes y medio, mis hijos estaban viendo un programa y me interesó porque en el programa salió, en una de las escenas, una iglesia. Y la congregación estaba cantando y escuchando un sermón, por cierto, terrible, terrible el sermón, muy liberal. No predicaba nada de Cristo, el personaje este. Pero noté que lo que me interesó fue que las mujeres que salieron en ese programa, en esa escena, todas tenían cubierta su cabeza. Todas tenían alguna clase de sombrero, algo que cubría su cabeza. Ahora, la iglesia que salió en ese programa, supuestamente era evangélica, pero el programa en sí es secular, no es cristiano. No es que algunas personas cristianas filmaron este programa. Probablemente este programa fue filmado, producido a principios de los 60, me imagino que en el 1963, el mejor año del siglo pasado. Probablemente, ¿verdad?, en esa época, según entiendo la historia de esta programación. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde entonces para que la mayoría de las mujeres católicas y evangélicas no se cubran la cabeza? ¿Qué ha pasado? A través de la historia, ustedes pueden ver las pinturas en las catatumbas, desde entonces, desde el principio de la historia cristiana, todas las mujeres se han cubierto la cabeza, se han puesto algún velo, algún sombrero. Pero a partir de los 60s, para acá los 70s, ya no. Yo me acuerdo cuando mi abuelita me llevaba a la iglesia y ella se ponía su velo. A lo mejor ustedes se acuerdan, sus madres, sus abuelitas. Pero ¿qué ha pasado? Ya no se usa. Ahora, tengo algunas ideas, no sé si estén en la correcta. A lo mejor ustedes pueden decirme otra cuando salgamos del culto, o comentársela al hermano Orozco. Primera, la moda ha cambiado mucho desde los 60s. Obviamente, naturalmente, la moda ha cambiado mucho desde entonces. Ya no es costumbre usar sombrero, ya no es costumbre usar un velo. Ahora, les voy a ser sincero, muy, muy sincero, hermanos. Hermanas, a las que no creen en el velo. Y dicen, nosotros no creemos en el velo porque fue una moda cultural de sumisión oriental que ya pasó. Ahora, yo les voy a conceder el punto, les voy a ser sincero, les voy a conceder el punto. Pero la moda es moda por el modo de ser de las personas. La moda es moda por el modo de ser de las personas. Las personas cambian la moda. Y creo que hay otros elementos que la han influenciado. Ustedes mismos juzguen si esto no es verdad. Por ejemplo, en segundo lugar, la llamada liberación femenina. La liberación femenina explotó en París, en Nueva York, en Estados Unidos en los 60, en los 70 aquí en México. Pero desde entonces ha habido muchos cambios en las mujeres, sus profesiones, su manera de vestir, las actitudes de las mujeres. Ha habido muchos cambios desde esa explosión de la llamada liberación femenina. En tercer lugar, y creo que este es uno de los principales problemas de nuestra generación, lo que yo llamaría la liberación litúrgica. En otras palabras, ha habido muchos cambios en nuestra manera de adorar. Últimamente, aquí en Hermosillo, en esta ciudad, no me estoy yendo muy lejos, se ha fomentado la liberación de las reglas de la adoración. Y ahora ya no es tan importante la predicación. Ahora hay dramas, películas, presentaciones multimedia, hay mujeres pastoras, pastores con porristas, no sé si usted lo... ¡Aquí en Hermosillo! ¡Pastores con porristas! ¡Increíble! Artistas con luces y sus shows y muchas otras cosas, pero menos la adoración. Y esta generación dice, ahora nos hemos librado de las cadenas del pasado, ahora podemos expresarnos más personalmente, más emocionalmente, de la adoración de Dios. Y según ellos... es para atraer a la gente, sobre todo a la gente joven, así con más música y esta. Y podemos... Realmente lo que ha pasado es que la adoración ahora no es teocéntrica, es antropocéntrica. Es decir, en vez de que la adoración sea para Dios, ¿qué es lo que quiere Dios? Ahora es para la gente, ¿qué es lo que la... ¿Qué quiere la gente? ¿Qué es lo que a la gente le gusta? Cuarto lugar, y aquí está la raíz de todo el problema, creo yo. La palabra de Dios ha sido menospreciada. Ahora, esto viene desde hace dos siglos, por supuesto. Siempre ha sido menospreciada, pero ahora estamos viendo más su fruto. Versiones de la Biblia que quitan palabras, quitan pasajes, cambian pasajes. Alegan muchos pastores aún que dicen que las Escrituras no son la palabra de Dios, nuestro único estándar de fe y práctica. Falsos maestros que enseñan que los apóstoles escribieron de acuerdo a los errores y las idiosincrasias y prejuicios de la cultura de su tiempo. Dicen, claro, no tenemos que obedecer a la Biblia al pie de la letra. Ellos estaban... El apóstol Pablo escribió para los de su tiempo. Él no escribió para nuestros tiempos modernos civilizados. Y creo yo, sumando todas estas cosas, nos ha llevado a cambios radicales en nuestra cultura y aún la cultura cristiana. Yo me acuerdo, a lo mejor ustedes también se acuerdan, cuando las mujeres no usaban pantalones. ¡Punto! Yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando los cristianos no iban al cine. ¡Punto! Yo me acuerdo de eso. No lo podemos negar. Bueno, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es volver a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Esa es la verdadera cristiandad, cueste lo que cueste, la cultura que sea. La primera de Corintios 11, estamos estudiando este pasaje de primera de Corintios 11, un capítulo muy importante, nos habla de la Santa Cena, cómo debemos de participar de la Santa Cena, y nos habla en la primera parte cómo nos debemos de vestir y comportar en los cultos de adoración. Busquen por favor primera de Corintios 11. Y eso es lo más importante. Este capítulo nos habla de la adoración de Dios. Y eso es lo último. De esto se trata esta miniserie que estamos teniendo. No se trata de un capricho o moda de esta iglesia. Se trata de qué dice la Biblia. ¿Cómo quiere Dios que le adoramos, como le adoremos? Fuimos hechos, creados para adorarle. Hay que adorarle como Él lo requiere. No como a nosotros nos gusta. No como a la sociedad le gusta. Pero ¿qué dice Dios que a Él le agrada? ¿Cómo le adoramos? Muy bien, al leer este capítulo de 1 Corintios, nos encontramos en primer lugar con una introducción, versículo 1 y versículo 2. Unas instrucciones correctivas, versículo 3 al versículo 12. Unas interrogaciones retóricas, versículo 13 al versículo 15. Y una conclusión, versículo 16. Esto es lo que vamos a estudiar. Bien, en primer lugar tenemos la introducción, versículo 1 y el versículo 2. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. Así como yo de Cristo os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Bueno, noten que esto no se trata de las ideas o las preferencias del apóstol Pablo. Se trata de las instrucciones de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El versículo 23 está más claro. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto es algo del Señor. Si yo estoy dando esto, esas instrucciones, es algo del Señor. No es mío, dice el apóstol. En otras palabras, la autoridad del apóstol en este pasaje es de Cristo. El apóstol no apela a las costumbres de esa área, no apela a las tradiciones judías o griegas, muy diferentes por cierto. Él fundamenta todo esto en Cristo. Ahora contéstenme ustedes, si desobedecemos al apóstol, ¿desobedecemos a? Muy bien, vamos muy bien. Ahora, el apóstol tenía toda la autoridad de Cristo, toda la autoridad de Cristo, pero no era un déspota. Él con mucha gentileza da estas instrucciones con sabiduría y mucho tacto, como dice un comentarista muy diplomáticamente. Él dice, os alabo, hermanos. Primero los alaba, no los saluda, pero los elogia por acordarse del apóstol y por retener las instrucciones que ya les había dado. Ahora, estas instrucciones, estas más literalmente tradiciones, tenían una autoridad porque el apóstol se las había entregado de parte de nuestro Señor, como nos dijo en el versículo 23. Él se las dio personalmente. Las tradiciones apostólicas que tenemos que obedecer se encuentran en el Nuevo Testamento. No creemos más, no creemos menos. Nada de las supersticiones y las cosas que han agregado y las imaginaciones de los hombres. Nosotros creemos las instrucciones apostólicas tal y como están registradas en la Biblia. Bien, en segundo lugar, noten que el apóstol da unas instrucciones para corregir ciertos errores en Corinto. Nos dice el versículo 3. Pero, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esta es la instrucción fundamental. Realmente, ¿qué es lo que el apóstol quiere enseñar a los corintios y nos quiere enseñar a nosotros en este pasaje? ¿Que las mujeres se ven más bonitas con velo? ¿Que las mujeres se ven más elegantes con sombrero? ¿Eso es lo que nos quiere enseñar el apóstol? No. No nos quiere enseñar que la moda de las sacerdotisas en Corinto era antibíblica. No nos quiere enseñar aquí que los hombres se deben derrapar el pelo como los soldados rasos. No nos quiere enseñar nada de eso. Ni que los ángeles están solos. No nos quiere menciona esas cosas. Pero ese no es el propósito del apóstol Pablo. El propósito del apóstol Pablo es que él quiere que sepamos tres cosas. El versículo 3. Que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Y notaron que comienza con Cristo y termina con Cristo? Todo esto en primer lugar, del velo y el sombrero que los hombres no deben de usar en la adoración, es para que sepamos y representemos públicamente que Cristo es la cabeza de todo varón. Las mujeres están bajo nuestra cabeza, pero nosotros los hombres también estamos bajo una cabeza. Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo tiene la autoridad sobre todo varón. Ahora algunos dicen que aquí se refiere a los varones cristianos. Y es cierto que Cristo es la cabeza de la iglesia, muy cierto. Pero Cristo es la cabeza de todo varón, absolutamente de todo varón. Vayamos a Mateo capítulo 28, después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, da esta declaración. Mateo capítulo 28, ya casi al finalizar el capítulo, Él nos dice. Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él tiene potestad, autoridad sobre todas las naciones, sobre todos los hombres, sobre todas las personas. Ahora, no me quiero salir mucho de nuestro tema, pero qué gran consuelo tenemos aquí. Todos los hombres, absolutamente todos los hombres, están bajo Cristo. Quieran o no, todos los hombres están bajo la autoridad de Cristo. Nadie va a hacer nada a menos que Él lo mande o que Él lo permita. Aún los Nabucodonosores, aún los gobernadores, todo está bajo su señoría. Entonces, prácticamente hablando, tus jefes, tus padres, tus maestros, todos están bajo el control soberano de Dios. Entonces, no temas sus decisiones. No temas las decisiones de los jueces de la tierra. Ellos están bajo Cristo. Así también, por supuesto, debemos respetar esta autoridad porque Dios la ha puesto. Ora por ellos, como leímos en 1 Timoteo capítulo 2. Y también, si es necesario, ora para que Dios cambie los corazones de los reyes de este mundo. Y Él lo puede hacer. Lean Proverbios 21:1. Proverbios capítulo 21 y versículo 1. Una gran promesa cuando tengamos problemas con las autoridades, problemas con aquellos que están sobre nosotros. Nuestros patrones, nuestros jefes, aún los reyes de la tierra, nos dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Ese es Cristo, cabeza sobre todo varón. Ahora, a lo mejor esto no lo vemos, y a lo mejor es cierto que hay muchas personas que no están bajo Cristo, muchos son insumisos. Pero en la eternidad, a la hora de la hora, a la hora del final, vamos a ver que todos los que están en el cielo, los que están en la tierra, los que están en el infierno, todos van a doblar su rodilla, absolutamente todos, y van a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, todo esto del velo en las mujeres, los hombres que no deben usar sombrero en la iglesia, es para que sepamos y representemos públicamente que Cristo es la cabeza de todo varón. El segundo punto. Esto del velo en las mujeres es que sepamos y representemos públicamente que el varón es cabeza de la mujer. 1 Corintios 11, en nuestro pasaje. El varón es cabeza de la mujer. Ahora, Dios sabio, Dios justo, ha establecido que el hombre debe ser la cabeza de la mujer en la familia, en la iglesia. La mujer debe estar sumisa a la autoridad del hombre. Él es el líder, nos dice Efesios capítulo 5. Véanlo, hermanas, le pegan un codazo a su esposo de una vez cuando lee el versículo 25. Efesios 5:22. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hace unos 35 años más o menos, estaba en la Ciudad de México, caminando, llegué a una farmacia. Fíjense, hace más de 35 años, y todavía me acuerdo muy bien, la farmacia estaba del lado izquierdo de la calle. Es como si estuviera allí, como si fuera ayer. Y en la puerta de la farmacia, para atraer a la gente, había un animal, un chivo, si no me equivoco. Y este chivo tenía dos cabezas. Eso es lo curioso, lo impresionante. Un animal con dos cabezas. Un fenómeno, totalmente, obviamente. ¿Se imaginan a una persona con dos cabezas? ¡Monstruo sería! Esos animales no viven mucho, son unos fenómenos. Dios ha establecido al hombre como la única cabeza. No puede haber dos cabezas. El hombre tiene la autoridad de Dios para dirigir y gobernar con amor, siempre recordando que Él mismo está bajo la autoridad de Cristo. Para recalcar esta verdad, y para recalcar que el varón debe de gobernar dignamente, el apóstol agrega el tercer punto. Muy interesante este punto. Dios, la cabeza de Cristo. Y es muy interesante porque algunos de los primeros siglos dijeron, Cristo no es Dios. Aquí dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es Dios. Las tres personas de la Trinidad tienen la misma gloria, la misma sustancia, el mismo poder. Pero precisamente aquí se usa la palabra Cristo, porque Él como mediador, como nuestro representante, se humilló ante el Padre. Filipenses 2 nos dice, búsquenlo por favor. Filipenses capítulo 2, el versículo 3. Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esa es la actitud que la mujer debe tener ante el varón y el varón ante Cristo. Y hermanas, hermanos, al no querer usar el velo o al querer usar un sombrero en la adoración, hombres, estamos diciendo, no quiero ser como Cristo. Estamos diciendo, no quiero representar la autoridad y la humildad de Cristo. Y con el ejemplo que da el apóstol aquí de Cristo, se subraya la verdad que las mujeres y los hombres son de la misma sustancia, no son diferentes, son idénticos, son iguales, así como Dios Hijo y Dios Padre. Pero en cuanto a función hay diferencia. Los dos son iguales, pero Dios ha dado al hombre ser la cabeza en la iglesia y en la familia. Ahora, esta es la instrucción fundamental de este pasaje. Pero hablando prácticamente, ¿qué significa? Muy bien, versículo 4, 1 Corintios, capítulo 11, y el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pero por esos versículos sabemos que el apóstol está hablando de la iglesia, de un culto. Porque dice que si ora o profetiza, está hablando de los cultos, no está hablando de la calle en cualquier lugar. Bueno, sabemos lo que es orar y oramos. Pero generalmente nosotros no profetizamos en nuestros días. Hay que tener en cuenta que la palabra profetizar en la Biblia se usa también en connotación de la alabanza en canto. A los que apuntan, Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos 2 y 3. Ahí dice que estaban profetizando con arpas y estaban cantando al Señor. También hay que tomar en cuenta que en los tiempos del apóstol no había Nuevo Testamento. No se había terminado la Biblia. Dios todavía estaba revelando a través de profetas su voluntad a los hombres. En el libro de Hechos había un hombre llamado Felipe que tenía unas hijas profetizas. Por supuesto, ese don ya no lo tenemos hoy en día. Pero el punto es cubrirse o no la cabeza. Al parecer, el problema era más bien con las mujeres, no era con los hombres. Aquí en este pasaje, había ciertas mujeres que no querían cubrirse. Y el apóstol tal vez suena un poco drástica con ellas. Por ejemplo, cuando les dice, muy bien, si no se quieren cubrir, entonces que se corten el pelo, que se rapen, les dice. Es más, pero ¿qué los está diciendo? Y yo creo que tienen un tacto aquí. ¿No quieren tener la autoridad sobre ustedes? ¿No quieren ser humildes? ¿Quieren ustedes ser hombres? Muy bien, córtense el cabello como los hombres. De una vez, rápense. De una vez, rápense. Ahora, solo las modernas, no sé por qué le dicen modernas, a la moderna civilización, solo las modernas se cortan el pelo como los hombres y solo las locas se rapan la cabeza. Las mujeres locas nada más creo que se van a rapar la cabeza por sí solas. Eso es una vergüenza, como nos dice aquí. A los hombres no tanto, raparse la cabeza no, porque la mayoría de los hombres nos volvemos calvos, nos volvemos calvos, ¿verdad? Así que no nos afecta tanto si nos rapan la cabeza. Pero las mujeres, pues es una vergüenza, se ve mal. En los siguientes versículos, el apóstol confirma estas instrucciones con la palabra de Dios. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Para los que conocen las Escrituras, ustedes se acuerdan de Génesis 1 y Génesis 2. Es donde el apóstol saca estas ideas y estas enseñanzas. Él comprueba de las Escrituras lo que está enseñando, y eso es lo más importante, como ya lo vimos en nuestro primer estudio. Y esto comprueba también que para el apóstol Pablo, Génesis no era un mito. Él creía en la creación por el poder de Dios. Él creía en los estándares del principio del mundo como estándares para toda la historia. Adán no se casó con un hombre, se casó con una mujer, y una nada más. Pero eso es otra cosa. El punto aquí es otro. Primero, que el hombre no debe cubrirse porque él representa a Dios. Él es la imagen y la gloria de Dios. Él tiene la autoridad de Dios aquí en la tierra. Ahora, este es un gran privilegio, hermanos, pero qué gran responsabilidad. Como varones, como hombres, como hijos, como hermanos, como esposos, como padres, tenemos que comportarnos dignamente, conforme a la realidad que somos la imagen y la gloria de Dios. Esto nos va a llevar a tratar a los demás con paciencia, con sabiduría, con misericordia. Esto nos debe llevar a tratar a las mujeres con la bondad y la ternura de Cristo. Si no cumplimos con esta responsabilidad, estamos opacando la gloria de Cristo. Escúcheme muy bien, hombres, por favor. No es un hombre ideal el que es un macho. Y yo hago lo que yo quiero, aquí mando yo. Ese no es un hombre ideal. Un hombre ideal no es un déspota malhumorado. Ser hombres de verdad no se trata de ser musculosos y tener un carro de 10 cilindros y una pistola Magnum y una botellota de tequila. Eso no es ser un hombre. No. Ser un hombre de verdad es ser como Cristo. Ese es el hombre de él. Ser como Cristo. Ahora, somos la imagen de y gloria de Dios, los hombres. Pero la mujer, nos dice el apóstol, es gloria del varón. Las mujeres representan al varón. Las mujeres están bajo el varón para representarlo, para honrarlo, para reflejar la gloria del varón, que lo último es la gloria de Cristo. Alguien toca tu puerta por las mañanas. Generalmente por las mañanas no está el esposo. ¿Quién sale? La esposa. Y es la representante. Es la líder ahí en la casa. Ahora, esto es algo muy práctico, hermanas. ¿Está tu esposo orgulloso de ti como su gloria? ¿Puede decir tu esposo con orgullo, esta es mi mujer, esta es mi gloria? Muy práctico esto, hermanos. Y como comentamos hace algunos domingos, no es que tú digas, ¡ay, qué bonita y linda esposa tengo! Nada más por las terapias de este mundo. que sea una realidad, que tú no seas rencillosa, que tu esposo no se avergüence de ti. Cuando la gente te ve, ve a tu esposo. Ah, usted dice, ah, mejor no, mejor no. Mi esposo es un hombre de lo más mediocre, bueno para nada, holgazán, malhumorado siempre. No, 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 no lo digas eso. Número uno, cuidado de cómo hablas de tu esposo. Él es tu autoridad, aunque tú no lo quieras, debes respetarlo. Número dos, ayúdalo a él a reflejar a Cristo. Ayúdalo a él, sálvalo, santifícalo. No lo apachurres y en lo demás. No, por supuesto que no, ayúdalo. ¿Pero por qué la mujer es la gloria del varón? ¿Por qué no es el varón la gloria de la mujer? Bueno, el versículo 8 nos dice claramente, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Quién fue la primera mujer? Eva. ¿De dónde salió Eva? Dios formó a Eva de la costilla de Adán. Tenemos entonces que tomar en cuenta que Dios creó así a la mujer, procede del hombre. Pero también tenemos que tomar en cuenta que Dios la crió porque Él dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. No es bueno que los hombres estén solos, sin agraviar a los presentes. Entre los animales no se encontró compañera idónea para Adán. No quería Dios que fuera así. Por necesidad de Adán, Eva fue criada. Eso es lo que nos dice el versículo 9. Tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y noten que no dice que la mujer tiene menos cerebro, por eso el hombre... No dice eso. Absolutamente no. Muchas mujeres tienen más cerebro que los hombres, sin duda alguna. Tampoco dice que los hombres son más piadosos, por eso los hombres deben de ser la cabeza. No dice eso. En las iglesias siempre hay más mujeres. Siempre, siempre hay más mujeres. En el cielo nos vamos a dar cuenta que los galardones más importantes y la mayoría de los galardones van a ser de las mujeres. Y yo creo que van a ser las amas de casa los que reciban más galardones en el cielo. Y no me va a sorprender, no me voy a sorprender, que en el infierno vaya a haber mucho más hombres que mujeres. No me voy a sorprender nada. El apóstol no usa esos argumentos, no dice esas cosas. El apóstol corrobora y confirma estas instrucciones de las Escrituras. Génesis, la revelación de Dios, la voluntad de Dios. Más allá no podemos ir. Ahora, Dios mediante, esta tarde vamos a terminar esta miniserie. Espero que venga. Y el problema de estas miniseries, que por la naturaleza de la serie, decimos una cosa al principio, y luego otra, y luego otra. Pero si no están en todos los mensajes, si no escuchan todos los sermones, van a creer que yo soy un machista, que estoy agregando y exagerando. Tenemos que escuchar todas las series, hermanas, las recomiendo mucho. Está en la Biblia esto. No podemos negarlo, no podemos cortar aquí 1 Corintios 11. Es en la Biblia que nos encontramos qué hemos de hacer para ser salvos. Es en la Biblia que nos encontramos qué hemos de hacer para adorar a Dios. Cómo vivir para la gloria de Dios. Entonces, si esto es verdad, mostremos respeto y sumisión a la autoridad de Cristo. Esto es lo último, es lo que nos quiere enseñar el apóstol. Respeto y sumisión a la autoridad de Cristo. Y todo para su gloria. Oremos. En un momento nos vamos a despedir. Pero tan solo quiero que salgan pensando en una pregunta. ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién está sobre ti? ¿Bajo qué autoridad te ha puesto Dios? ¿Respetas a tus padres? ¿Respetas a tu esposo? ¿Respetas a tus profesores? Pero lo más importante, ¿estás bajo la autoridad de Cristo? Es Él tu Salvador. Lo has reconocido a Él como tu Creador. Lo has reconocido a Él como el Señor de tu vida, tu guía en todo, tu gobernador en esta vida. La hora de la hora, eso es la cristiandad. La cristiandad no es una simple decisión o una simple oración. La cristiandad es tener a Cristo como nuestro Salvador y como el Señor de nuestras vidas. Estamos obedeciendo, estamos honrando, hermanos, en todo. Confesemos nuestros pecados todos. Si no hemos sido una buena autoridad o no hemos estado bien bajo las autoridades, para gloria de Dios. Les voy a dejar de tarea, si son amables, especialmente las mujeres, de leer 1 Corintios 11 una vez más esta tarde, versículo 1 al versículo 16. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y perdonador. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos das. Sabemos, Señor, que tú nos has puesto en esta generación. Oh, Señor, que seamos luz en medio de estas tinieblas. Que nuestros hijos, nuestras hijas, cada uno de nosotros, nuestras familias, esta iglesia, sea luz del Evangelio. Buenas noticias, que tenemos un Salvador y un Señor sobre todos, un Señor soberano. Pedimos, Señor, que nos ayudes a santificar este tu día para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.